La última conferencia de esta sesión nos la va a dar Juan Medina Molina, de la Universidad Politécnica de Cartagena, además uno de los organizadores de estas jornadas y de los fundadores de ellas, y que, bueno, pues va a hablar, como no, de vídeos educativos, exploración de nuevos formatos para vídeos educativos. Adelante.
Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Ya sabéis que yo grabo vídeos educativos y, bueno, además soy profesor. Soy youtuber y profesor, ¿eh? Ambas cosas. Mi objetivo siempre es complementar la labor que realizo en el aula. Mis vídeos no me sustituyen a mí, complementan mi labor. Y grabo estos vídeos para que mis alumnos aprendan mucho más. Estos vídeos también los puede utilizar otra persona, pero yo considero que los vídeos son como un libro, como un material funcional que se puede utilizar y pasa lo que pasa, que no tienes una alternativa a una explicación. Por lo tanto, como yo les digo a mis alumnos, que me da muchísima rabia que no vengan a clase porque digan, esto está los vídeos. Me da una rabia enorme. Muy bien, pero ¿qué nos encontramos en YouTube? ¿Cuál es mi competencia en YouTube? Bueno, pues mirar, aquí tenemos un vídeo de YouTube, una función partida, función definida a trozos, y bueno, el profesor tiene en la parte derecha, esto es muy habitual, pues como la chuletilla, ¿no? Con diferentes cuestiones, y aquí pues observamos, pues, por ejemplo, el concepto de derivabilidad para este profesor es una función es derivable en A si el límite por la izquierda en A de la derivada es igual al límite por la derecha en A de la derivada. O sea que puede ser derivable en puntos que no están en el dominio, ¿eh? Y pueden haber funciones que no son continuas en un punto, pero sí derivables, por esta definición, ¿no? Estas cosas encontramos, o por ejemplo esta otra, ¿no? Este vídeo os cuento, tiene aquí las ecuaciones de una recta en 3D, y después dice, bueno, esto está muy bien, pero si las reducimos a una ecuación, pues mucho mejor, más simple. Y entonces, pues hace no sé qué hace por ahí y al final obtiene una ecuación, ¿eh? Esto es así, verídico, ¿eh? O sea, encontramos estas cosas y después de los comentarios, dice, bueno, la mejor explicación que he visto en mi vida, muchas gracias, me has ayudado mucho, todo esto. Vale, este chico no tiene muchas visualizaciones, pero aquí encontramos otro vídeo, ¿eh? Sobre el teorema de Bolzano, donde pone aquí las hipótesis y dice que la función sea derivable en el intervalo abierto a B. Dices, ¿cómo puede ser que el teorema más claro, más visual de las matemáticas, el teorema de Bolzano, señala esta hipótesis? Parece que importa que la función tenga picos, ¿no? Pues eso lo encontramos en YouTube, y lo fuerte es que si tú buscas en YouTube Bolzano, el primer resultado es ese vídeo, el primero. Y bueno, incluso hay gente que se la cuenta en los comentarios, muchas felicitaciones, ha salvado la vida y todas estas cosas, pero si miras en los comentarios, algunos le dicen, oye, te has equivocado, no has añadido esto, y dicen, pero no pasa nada, queda muy genial y todos podemos equivocarnos. O por ejemplo, el teorema de Rolle, donde pues añade una hipótesis adicional, que es que en los extremos, ¿no?, donde la función está definida en un intervalo cerrado, pues cumpla que sean igual a cero. Claro, se han quejado a la gente, le han dicho, oye, que esto lo ha puesto mal, no pasa nada. Muy bien. Y él escribe en el primer comentario, en la descripción, F de errores, para ver si estáis atentos, ¿eh? Con que F de A sea igual a F de B es suficiente, no necesariamente tiene que ser cero. Y ahora dice, magistral, ¿eh? La errata del libro donde busqué el teorema la trasladé a mi vídeo. O sea, le está echando la culpa al libro. Y esto lo podéis buscar vosotros en este error y lo veréis. O sea, a mí me parece un despropósito absoluto, ¿eh? Y, de nuevo, si buscas error en YouTube, este es el vídeo que ven. Pues mirad, este lo han visto 417.000 visualizaciones. Y el anterior de Bolzano, pues tiene 366.000 visualizaciones. Son pixeles de YouTube. Es que en YouTube, cuando entran en juego conceptos matemáticos, propiedades, demostraciones, pues surgen muchos problemas. Hay gente que gente, youtubers, compañeros míos, que tienen muchos problemas con los conceptos y todas estas cosas. Y, no, fallan, patinan. Tú buscas algo de concepto y entonces enseguida empiezas a ver disparates, pero sin parar. Y es que en YouTube no se tiene para nada en cuenta criterios académicos a la hora de ordenar los vídeos. Yo digo, porque esto es hasta ahora, porque parece que las cosas vayan a cambiar. Parece que empiezan a tomarse un poco en serio la educación, pero siguen pensando los mismos, siguen pensando estas personas como los cracks, ¿no?, de la educación en YouTube. Pues eso, en YouTube vemos como vídeos mecánicos, recetas, cómo hacer ejercicios sin entender nada, pues triunfan en YouTube. Una lástima enorme, y yo me dedico a esto, tengo mucha ilusión en estas cosas, y ves como antes comentábamos en la comida, que cuando pasa por delante gente que no llega ni a los salones, ni a ningún profesor, que estamos aquí. ¿Y qué ocurre? Ocurre esto, que el complejo examen de matemáticas de selectividad deja un suspenso general. El complejo, esto es un titular de un diario Levante, que es un tratamiento de la polémica del examen de selectividad de matemáticas. Ha habido mucho lío, un tratamiento horrible. O sea, de ejemplares como locos, de poner titulares de estos pues catastrofistas, ahora os comento. La nota media un 4,5, es la más baja de la década, y bueno, se comentaba que la medicina en Valencia, bueno, van a estudiar los de fuera, no los de Valencia, porque los han destrozado con el examen de matemáticas. Otro titular, bueno, pidieron firmas para el portal este de firmas, change.org, y dice aquí, esto es de Antena 3, los estudiantes de la comunidad valenciana creen que el examen fue extremadamente difícil y temen que las malas notas les impidan acceder a las carreras a las que aspiran. Se ha hecho para penalizar y para eliminar a cientos de miles de jóvenes de poder acceder a la universidad pública.
Yo soy defensor absoluto de la universidad pública, pero ya están mezclando sindicatos de estudiantes y todas estas cosas, de que esto es una estrategia para privatizar que les hay. Pero bueno, pues es increíble, ¿no? Y bueno, analicemos ese examen, qué cosas se quejaban sobre todo. Pues que salía un ejercicio del teorema de Rolle. Y, bueno, el teorema de Rolle parece que hacía más de 10 años que no salía. Entonces, claro, como salía hacía muchísimos años, aunque estaba clarísimo que entraba, pues no se podía poner. Incluso algunos profesores no lo habían explicado, porque no habían salido hace muchísimos años. Otra cosa es que aparecía un ejercicio de física. Bueno, había una trayectoria de un punto, de línea recta y otro punto, o sea, que era un movimiento rectilíneo uniforme donde lo único que había que aplicar era el espacio y la velocidad por tiempo. Era un ejercicio de física. Y después que salía una ecuación matricial. Había que pensar un poquito, simplemente, que no había que sacar factor común aquí, tipo lo de diagonalizador, de diagonalización, AX menos lambda y, tengo eso para... Y entonces, claro, sacar factor común de la lambda, tienes que multiplicar primero por la identidad. Cosas que yo he hablado con profes de segundo bachillerato y lo vi. O sea que yo creo que esto es difícil para nada. Pero bueno, hay que quejarse. Y claro, se ponen a estudiar después todas estas cosas, los vídeos de YouTube, ponen las hipótesis mal y pasa lo que pasa. No están estudiando de un lugar adecuado, ¿no? O no están estudiando, mejor dicho, pues de los vídeos adecuados. Y por otra parte, que no hacen caso a los profesores. O sea, van directos a YouTube. Es lo que pasa en las tutorías. Pasa a muchos, en la universidad, en los institutos de secundaria, que los alumnos desconectan en clase, porque eso después lo van a encontrar en YouTube. Bueno, como comentaba, pues yo tengo un canal de vídeos, más de 4.000 vídeos, empecé en agosto de 2006, fue el primer canal educativo de YouTube en el mundo, tengo más de 200.000 suscriptores, 70 millones de reproducciones. Actualmente esto no es de los canales más importantes, está bien, pero no lo es, hay muchos canales que me van. Entonces, bueno, yo durante muchos años a mí no me ha preocupado la estética de mis vídeos, ni los títulos atractivos para que la gente pinche, ni las miniaturas es cuando buscas lo que aparece ahí, ¿no? Pones una miniatura atractiva y bueno, pues algunos pues en cualquier tipo de vídeo pues pinchan, ¿no? Es algo que a mí esto no me ha preocupado y yo me he centrado siempre en la calidad académica de mi material. Sin embargo, claro, hay que atraer a los alumnos, entonces yo he empezado a pensar en estas cositas para engancharlos, porque si tú a un estudiante lo enganchas y se le hace necesario entender
bien las cosas, porque tú lo motivas y tal. Entonces, si lo marcas al final, necesita eso, ¿eh? Ya lo mecánico ya no le va. Entonces, bueno, los vídeos primero serán unos vídeos a mano alzada, que era forma tradicional de desarrollo en una pizarra o en un papel, y bueno, lo vas explicando poco a poco y el alumno lo va asimilando como siempre, como hacemos en clase, ¿no? Antonio es fan de esta forma, pero yo he cambiado, muy a su pesar. Bueno, esto lo hacía con una tablet PC, ordenador portátil con la pantalla táctil. Hay otras alternativas, Surface Pro, tableta, también las Android y todas esas cosas, iPad. Y bueno, a mí, pues, tuve un proyecto con Telefónica y en cierto momento me dijeron que los vídeos a mano alzada no servían, que había que hacer algo más profesional. Y entonces, pues, cambié el método, empecé a... Me dijeron que la letra tenía que ser imprenta, me sugirieron Word, les dije que matemáticas en Word no, había que utilizar LaTeX. Y bueno, ideé un procedimiento que es, pues, como una presentación que haces donde las cosas van apareciendo en consonancia con tu explicación, ¿eh? Entonces, bueno, lo que hacía era escribir todo lo que va a aparecer en la pizarra, después grabarlo todo, ¿eh? Y después editarlo, ¿eh? Eso es lo que hacía para generar los vídeos, y utilizaba el programa Camtasia en unas ediciones súper complicadísimas y echando muchos días, ¿eh? Para obtener cada uno de estos vídeos. Bueno, este es un vídeo de resolución por la transforma de Laplace de un problema de condiciones iniciales sencillo, ¿eh? Lo bueno que tiene este procedimiento es que puedo aprovechar esto para hacer presentaciones, para utilizarlas en clase, presentaciones de ejercicios. Igual que a todos, yo voy muy corto de tiempo, entonces si yo puedo hacer la presentación del ejercicio de forma más rápida, pues me viene genial, porque puedo hacer más ejercicios. Entonces utilizo la pizarra. Muchas de estas cosas, pues, amplío la pizarra, pero utilizo presentaciones como estas. Y este formato me venía muy bien, ¿eh? Pero, como os digo, es brutal, ¿eh? Es brutal lo que cuesta generar los vídeos estos. Y, bueno, desde hace un año o por ahí, pues, he pensado en crear vídeos diferentes. Vídeos donde no entro tanto en el rigor serían como vídeos divulgativos, ¿no? Aunque, bueno, esto es muy, muy complicado, hacer divulgación, como sabemos, ¿no? Hay que ser muy, muy cuidadoso, porque no dices la verdad, pero tampoco te puedes decir disparates. Entonces, bueno, estas cositas que yo pongo aquí son las típicas cuando tú das una definición a una propiedad, cuando la intentas explicar o justificar, así con tus propias palabras, pues serían estas cosas, este vocabulario que utilizo en esos vídeos. El formato intento ahora que sea más cuidado y aparezco en pantalla. Aquí tenéis un ejemplo, me pongo la cabeza así vaquera, que quede un poco, pues, cercano al alumno, ¿eh? Y estas cosas, bueno, en este problema lo que hago es demostrar que el cardinal de parte de x es 2 elevado al cardinal de x, cuando x es un conjunto finito, ¿eh? Pero bueno, estos vídeos así presentados, tú saliendo en pantalla, diciendo alguna tontería, pues ellos se divierten, y lo que están haciendo es demostrar eso. Estás demostrándolo, pero les resulta menos, ¿no? Entonces, explorando un poco estas cositas, pues la verdad es que estos vídeos se ven bastante bien. Esto lo podría hacer perfectamente a mano alzada y tal, pero no resulta tan atractivo. Y yo reconozco que eso es así. Bueno, estos vídeos también cuestan bastante, ¿eh? De generar. En principio, lo que hago es escribir un guión, ¿eh? Un guión prácticamente exacto a lo que voy a decir, aunque después, cuando estoy grabando, muchas veces me salgo del guión y empiezo a decir lo que quiero. Pero sí que me gusta pensar lo que tengo que decir antes, ¿eh? Para hacer cada cosa en su momento. Entonces, una vez que tengo los guiones separados en párrafos, grabo cada uno de estos párrafos leyendo, yo me lo pongo allí como si fuera lo que utilizan los de las noticias y estas cosas. Ya tengo que meter en saco de lo que he puesto. Esto lo hago con un fondo verde, y una vez que tengo esto, realizo la presentación y entonces entro en la edición con Camtasia. Quito el fondo verde, pues me meto en un aula o tal, le pones un fondo más chulo. Y lo que hago es meter una introducción donde yo explico lo que voy a hacer en el vídeo, una cortinilla, pues lo típico de la entrada de un informativo, una cosa así, con una musiquita que es característica del canal, hago el desarrollo y al final corto con una cortinilla también. También añado últimamente música de fondo. Esto me viene genial porque el audio es un problema siempre cuando grabas vídeos, y la música de fondo, entonces no se orienta todo más. las impurezas, ¿no?, que aparecen ahí, y después me curro una miniatura para Twitter y una para YouTube, para que haya clics, ¿eh?, porque se ganan muchos clics, ¿sí? Después falta que YouTube, pues, de visibilidad, que a mí no me dan muchísima, la verdad, pero bueno, poco a poco. Yo siempre tengo esperanza en que en algún momento, pues, me den más. Entonces, vídeos como que A por 0 es 0, ¿sabes demostrarlo? Bueno, pues esto es la demostración típica que se hace un cuerpo, ¿no?, a partir de los axiomas, desentrañando la definición de límite, ¿eh? ¿Qué significa eso? Esa definición epsilon delta, interpretación geométrica de la derivada, eso es un clásico, ¿no? Lo haces tal cual está en clase, o de interpretación del teorema valor medio, que una función derivable en un punto es continua en dicho punto. Después, estos triunfan mucho, el poner ideas y trucos de algo, 5 ideas y trucos de trigonometría, posiblemente no conoces, por ejemplo, radial, es un radial, pues esto muchos alumnos no lo conocen, pues ahí les digo, pues dibujar un ángulo que mide un radial, ¿no? Es el concepto de radial, como es concepto, pues no lo conocen. Aquí una cosa importante que os va a sorprender es que poner un número impar atrae mucho más que si pones un número par. Si pones 6 trucos e ideas de trigonometría, te vas a tener menos clics. Tienes que poner un número impar, fijaros, 7 ideas y trucos, sobre derivadas que posiblemente no conocen. O bueno, esta más atrevida, porque menos por menos es más, la demostración más sencilla en solo 4 minutos, ponéis que dura poco, eso también atrae, porque así ellos ven que cuesta menos demostrar el teorema de Pitágoras. Apta para todo el público. Aquí hay miniaturas tipo esta se hace con Instagram, son mucho muy coloridas, porque pi siempre vale lo mismo, y pues no depende de la circunferencia, ¿no? Pues esto lo dice para día pi, en matemáticas del Bitcoin y del blockchain, con un billete ahí. Y después ahí le cuento la criptografía por las elipses, creo que comprende más, lo que contiene más en el pasado. Relaciones prohibidas de las matemáticas, es algo ahí con una americana que cogí y me probé en un Zara en Gran Canaria, y una camisa super austera, si no me viera, y después los ojos, o sea, hay que ver la ropa. Y bueno, estas de relaciones prohibidas de las matemáticas son las relaciones binarias de equivalencia, que las tienes cuando tienes fracciones, números fraccionales, las tienes cuando tienes vectores fijos, vectores libres, que están ahí en secundaria ya por ahí, pero nadie les llama relaciones binarias.
Roto la intriga,
Sí, bueno, ellos se creen que van a ver otra cosa y bueno, ¿cómo resolver ecuaciones imposibles de resolver? El método de Newton, A por B 0 implica 0 B 0, 5 trucos e ideas de integrar, que es un número impar, y 5 ideas y trucos de matrices, ¿cuántos subconjuntos tiene un conjunto? Probabilidad en 10 minutos, es decir, les cuento toda probabilidad de cero en 10 minutos. Y bueno, tengo que decir que esto cuesta muchísimo, voy a ir bajar el ritmo en producción de estos contenidos, de este tipo de vídeos, y ahora pues tenemos un nuevo formato de vídeos que he vuelto al inicio, volverá a mano alzada. ¿Esto por qué? Pues porque me cuesta bastante menos. Lo que pasa es que yo he añadido elementos multimedia, donde voy destacando las cositas, que eso me cuesta un poquito más. Pero lo que hago en estos vídeos a mano alzada es poner una presentación con un fondo chulo, presento el vídeo, pongo una cortinilla, ya, que es esto, y va apareciendo las cosas, pongo el vídeo incorporando elementos multimedia, y finalmente, pues pongo otra vez la cortinilla. Voy un segundito, proyectos que tengo más, pues vídeos en otros idiomas que no son el español, un proyecto con Guillén de la Calle, Javier Tejedor. Guillén de la Calle lo tenemos ahora en el público online, los asistentes online, un saludo desde aquí. Un proyecto de vídeos de física y de matemáticas, se llama Fisimátiques, y después un proyecto con Julen Bengoa, también de estos vídeos, son vídeos míos traducidos al euskera. Y por otra parte también vídeos en inglés con David Derling, que es astrofísico, es doctor por la Universidad de Manchester y es escritor. Él se dedica profesionalmente a escribir, escribe un libro al año de divulgación científica y está traduciendo mis últimos vídeos, estos de divulgación, y también está creando sus propios vídeos en inglés. Vamos poquito a poquito, pero tenemos mucha ilusión en este proyecto y va funcionando muy bien. En estos vídeos en inglés, pues lo que hacemos es traducir, bueno, también en catalán y euskera, traducir los guiones, después corregir, porque por ejemplo los de inglés, yo le paso una versión en inglés porque no habla español, él la corrige y entonces bueno, después cuando yo tengo sus vídeos grabados con fondo verde, entonces yo edito con Camtasia. Aquí tenemos algunos de los vídeos, porque un número multiplicado por cero es cero, la demostración del teorema de Pitágoras, o porque un número negativo con un número negativo es positivo, porque menos por menos es más. Y los vídeos que él está grabando, una persona que escribe de los años 70 un libro al año, pues tiene un montón de material de divulgación, de matemáticas, física, etcétera. Pues por ejemplo, el último vídeo sobre las matemáticas de la música y también pues sobre Pitágoras. Estos vídeos los ha creado. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Pues
no me puedo creer.
Y hay dos preguntas de las personas que están online y bueno, pues paso a hacerlas, ¿no? Dice la primera, dice, pero aún en vídeos se tiene una formación tradicional, el docente explicando frente a un pizarrón. ¿Cómo desarrollar estrategias educativas diferentes y atractivas para los alumnos?
Vale, yo me han criticado desde el principio que esto es más de lo mismo. No pretendo hacer una cosa diferente. Yo no soy innovador, hago lo que me apetece. Entiendo que aportar, ¿no?, nuevas herramientas y todo esto puede ser muy interesante, pero no me dedico a ello. A mí me dedico a dar clase y este es un formato que utilizo y ya está. Entonces entiendo que es perfecto, pero es más de lo mismo, me parece genial. Ya está, no tengo más que decir.
Después hay otra pregunta que es, si el alumno encuentra la clase igual en YouTube, entonces no toma la atención en la clase presencial. Hay que trabajar en clases dinámicas y diferentes en el aula.
Yo creo que mis clases son magníficas, en el sentido, magníficas en el sentido de que son muy, muy entretenidas, son mucho mejores que los vídeos. Yo creo que son súper divertidas, los alumnos tienen que estar atentos porque los miro a los ojos constantemente y si alguno se despista, lo voy a por él. Y además no paro de decir disparates y cosas para atraerlos y me dejo la piel porque entiendan bien las cosas y entonces sí, puedes hacer. Aquí se han contado algunas cuestiones que resultan muy motivantes. También la realidad es que tenemos unos temarios enormes y que hay que darlos todos. Soy bastante profesor tradicional y no me importa.
Bueno, ahora Miguel tiene
el micrófono. Yo tengo el privilegio de haber estado en clase con él, es decir, en la parte de atrás. Y yo puedo decir que es verdad, es divertido, porque incluso no sé qué transformaciones me da las ecuaciones diferenciales o no pueden. Tiene aquí un rollazo y estaban todos como tontos comiendo aquello. Yo creo que es monstruo, ¿sabes? Pero yo que confirmo por lo menos.
Antes lo que he dicho es magnífica, no me refería a eso, me refería a que estoy muy, muy atento a ellos, los miro a la cara e intento pues decir los disparates, que son cosas que parecen que son fuera de lugar, que son toques de atención, que hacen que ellos estén ahí esperando al esto y que estén atentos. Y
ahora voy a hablar bien de ti. Aparte de matemático, que es buen matemático, por lo menos se preocupa por las matemáticas, Juan es un grandísimo comunicador. Entonces el problema que hay en muchos profesores de matemáticas es que son trabajadores de la enseñanza. Más lo tarde y se va. Antes decía que algunos pretenden enseñar y lo que hay que pretender es que el alumno aprenda. Juan lo intenta, o al menos yo lo he visto, es que aprenda. Otra cosa es la estrategia, si es más moderna, más innovadora, pues mira, mejor estar en una zona de confort donde el profesor se trata bien que ser un paria con unas estrategias que ni siquiera asume, pero que el entorno y la presión didáctica están ahí machacando. Es decir, uno tiene que hacer, como bien dices, lo que tiene que hacer, y eso lo sabe.
Creo que hay una palabra que diga. Bueno, yo también rompo una lanza por el sistema tradicional, que es que ha funcionado durante muchísimos años. Y realmente escribir una pizarra, pues respeta unos tiempos de comprensión, de lectura, que hacen, como dice Miguel, aprender al estudiante. Es mucho más cómodo para nosotros ir pinchando y que vayan saliendo las fórmulas todas escritas. Y luego las leemos muy deprisa, pero resulta que quizás se entienden menos. Pero no me tocaba a mí, me tocaba.
Me voy a explicar porque tengo que
ir. Cuando se observaba antes, hacia teatro. Cuando girabas la pizarra sobre el director, que así ibas pasando a toda velocidad, con suerte hablaba muy rápido, no se entendía nada, y aunque no tuviera nada del tema, te quedaba muy bien. Entonces, ¿sabes? Fíjate que lo hacían muy rápido, no ha costado. Yo te la gracia, yo hago también vídeo, pero yo los hago por vago. O sea, no los hago para otra cosa. A mí no me gusta repetir las cosas 15 veces. No tengo tanto tiempo ni idea. Yo me pongo delante de la pantalla y lo cuento. Simplemente le cuento cosas que yo creo que deberían saber los estudiantes. En mi caso, lo que yo cuento es a escribir memoria. Las universidades saben escribir memoria, no saben hacer un resumen, no saben. No saben escribir. Los estudiantes son los profesores de estudiar. Los estudiantes tienen un escrito. Puedes estar en un vídeo, pero si luego tienes nada, no sabes si es también para escribir. Ahora no, y ves si sale a hacerlo.
Yo tengo esto.
Una técnica de la vista es un sentido. Es decir, si no viene de la universidad y viene de otro sitio, yo tengo mis ciertas dudas y prefiero pasar de eso. Ese criterio, esa, digamos, esa selección, no lo hace el estudiante ni en la universidad ni en el secundario, y es un grave problema. O sea, no hemos enseñado a los estudiantes cuando están en secundaria sean críticos y cuando llegan a la universidad tampoco son críticos. Y yo creo que eso debería de aparecer en algún sitio. No, y a lo mejor un sello de universidad o algo que quisiera que eras tú, y tiene que ser tú y no otro que lleva allí, que se ha puesto delante de la pantalla, delante de la cámara, no sería importante.
Yo, los de la universidad en el canal y todas estas cosas aparecen, o sea, hago mención de ello. No es un proyecto así que digamos que nace personal, pero es un proyecto mío como profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena. En relación con los de los vídeos que son de fiar y los que no son de fiar y todas esas cosas, muchas veces te dicen que eres un envidioso, ¿no? Este es lo que es un envidioso, porque el otro lo ven y a ti no te ven. Ya viene el tío que se cree que lo sabe todo y los demás no saben nada, y todas estas cosas. Mati y otras personas han llevado a cabo un proyecto de evaluación de vídeos de matemáticas. Yo creo, ahora, si quieres, nos puedes contar un poco de. ¿Lo vas a contar en tu charla?
¿Cómo que? Te damos 5 minutos más.
Vamos a pasar. Hay una pregunta por aquí y tres palabras en la sala. Dejamos ya solo tres palabras y luego ya pasamos a la pregunta de online.
Que ahí en la Universidad Politécnica de Cartagena, una de las cosas, cuando tú empiezas a dar clase en la persona, una de las cosas que los alumnos cuentan es con el vídeo de Evangelio. O sea, tú hablas con ellos y te dicen qué material puedo utilizar. Y te dicen, mira, tienes estos libros, tienes estas, y tengo los vídeos de Evangelio. Y lo primero que ellos te suelen decir es, ya no lo han dicho. Entonces, Entonces, claro, para nosotros, a mí como profesora, hacer la clase es un cumplimiento más. No para mí, para ellos. Y me consta que son muy útiles. Y ya no solo eso, que aparte de la labor que hacen la realización de acción de los vídeos, sino que tú también implicas mucho. Pues hay que decirlo, tú haces directos, estás mencionando dudas a los alumnos, que en cierto modo también es una innovación, no solo el vídeo. Entonces, eso también está ahí. Entonces, por lo menos desde mi parte, yo creo que de parte de mucha gente, agradecemos toda la labor que está haciendo.
Muchas gracias, Elena.
Bien, yo solo deciros que con la última parte de esta charla me estáis chafando bastante en mi charla de mañana. Como mañana soy el primero, y si así hoy no agotamos tarde, pues tampoco pasa nada si incorporáis a una tarde, ¿no? Pero yo, permitidme que haga un spoiler de lo que mañana voy a contar, y es que básicamente lo que tiene que quedar de, tampoco estoy aquí a contaros la película del ordenador, en ninguna cosa de esas. Es que si alguien tiene que hacer estas cosas del tema de motivación, del tema de cada uno de los es y que ahí si influye en algo es básicamente el carisma y la forma de actuar que tiene. Eso va a ser lo que mañana, o sea, que si mañana llega un poquito tarde, mejor. Pues, intentaré llegar detrás para que por lo menos no me diga nada.
Por lo menos vas a ser primero alguna vez en tu vida.
Me va saltando el suelo, creo.
Sí.
No, pero está bastante difícil, ¿eh? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo aquí. El vídeo, por supuesto, no va a sustituir, no debe sustituir nunca una clase presencial. Y lo que comentaba antes Juan, el año más allá lo comencé aquí también, es que yo trabajo, cuando estoy trabajo, sí, formo parte de un laboratorio que se llama la DITE, que se dedica a examinar vídeos y a evaluar vídeos de matemáticas, sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica, ¿qué ocurre? Que allí la gente que da clase de matemáticas está en sitios tan diseminados, puede ser cualquier profesor que le ha tocado irse a encima de una montaña a dar clase a un grupo de personas, y esa persona no tiene ni idea de matemáticas, se utiliza vídeos. ¿Qué pasa? Que los vídeos, porque la general tiene muchísimos, como ha comentado antes Juan, tiene muchísimos errores. Nosotros nos dedicamos a través, bueno, de un programa de multicriterio a evaluarlo y lo estamos clasificando, y la idea luego es conectarlos estos vídeos a través de YouTube, con la plataforma que ya Vicente está hablando con ellos, y lo que estamos haciendo es como una especie de limpieza, entre comillas, de esos vídeos que no se deben de utilizar. La gente puede hacer lo que quiere, va a seguir haciéndola, pero por lo menos la gente que o los profesores que lo utilicen, que tengan como un panel de qué vídeos utiliza y qué otro que quieren utilizar. Hay gente de universidades, como tú dices, aunque no hacía de la universidad, también comete muchísimos errores. Hay que tener cuidado. En lo que nos estamos dedicando, y son conceptos muy sencillitos, pero mete en la pata, Juan ha puesto ahí unos cuantos, pero eso solo de menos. Pero es que hay alumnos que, o sea, se equivocan hasta multiplicar, hasta calcular logaritmos, hasta una ecuación polinómica, no te la resuelven bien. Bueno, no hablemos cuando ponen potencias. Ya es alucinante. Entonces, a la gente que lo está escuchando, que seguramente habrá muchos que utilicen vídeos, que tengan mucho cuidado. Y que intenten utilizar vídeos que tengan una cierta validez. El que tú no has presentado es, bueno, no vamos a decir el nombre, todos lo conocemos, y se supone que es una persona que todo el mundo lo ve, que está fenomenal, que le han dado premios y tiene muchos errores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que nos estamos dedicando en esa plataforma a intentar evaluarlo de alguna forma y clasificarnos por la validez que tenga, sí, pero por errores, ¿por qué tiene estos errores y por qué no lo tiene?
Muchas gracias. Ya solamente un comentario ya de los que, alumnos que tenemos online, y ya empezamos por cerrado. Además es un comentario que le va a gustar mucho a Juan, que dice: cuando un profesor es un excelente comunicador, vale la pena que realice vídeos para que más alumnos puedan tener acceso a esas clases. y más se cuida el contenido de forma rigurosa.
No,
muchas gracias, Juan.
No, muchas gracias.